Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que el gobierno de Cuba alcanzó en el mes de mayo una de las cifras más altas de las últimas décadas en cuanto al número de detenciones por motivos políticos.
La comisión verificó al menos 1.120 detenciones, pero estima que la cifra podría ser más alta. También precisó que entre 6 y 10 de los detenidos fueron enviados a prisiones de alta seguridad.
El informe mensual que prepara Elizardo Sánchez destaca el caso del disidente Guillermo Fariñas, quien ha sido detenido cada lunes en las últimas 19 semanas y sometido cada vez a lo que la comisión describe como un procedimiento de tortura mediante hipotermia artificial, además de golpizas y vejámenes.
El documento añade que las señales del gobierno comunista son desalentadoras en cuanto a la posibilidad de que respete la Constitución y las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Esta semana detuvieron al corresponsal en Guantánamo de la agencia independiente Palenque Visión. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, hizo contacto telefónico con la isla y obtuvo los detalles a través del director de la agencia y la madre del periodista. También llamó a la unidad de la policía.
El reportero Ramón Olivares Abello, arrestado por la policía el domingo en Guantánamo, se encuentra bajo investigación en la unidad de la PNR, conocida como Parque 24, informó Rolando Rodríguez Lobaina, que dirige el grupo de realización audiovisual Palenque Visión, al que pertenece Olivares, de 26 años.
Él estaba paseando con su mujer en la ciudad de Guantánamo, en la misma ciudad. Dice que tuvo un intercambio de palabras con una persona que está identificada como un prosélito del régimen, él y la familia, y ese incidente de palabras terminaron el golpe. Me cuenta a mí personalmente una llamada que me hace de la unidad de la policía que los policías lo golpearon.
Según Rodríguez Lobaina, en las últimas semanas también han sido detenidos en Santi Espíritus y Bayamo otros dos reporteros que realizaban su trabajo periodístico y las autoridades le han decomisado las cámaras.
Pero esto se ha ido pronunciando cada vez más, este tipo de acciones, de ocupar cámaras, de arresto, y desde luego no se puede ser ingenuo en que esto puede estar sometido a una política de bisturí para ir desestabilizando o rebajar el trabajo de Palenque Visión.
Por su parte, Ingrid Abello Batista, madre de Olivares, dijo que su hijo está preso porque es un destacado defensor de los derechos humanos.
A él lo acusan ahora de amenaza y tendencia de arma blanca cuando eso es mentira. Él venía con la esposa y uno que trabaja aquí en la seguridad del Estado fue que le entró a golpear junto con uno más y voy a luchar por él hasta el final, porque eso es mentira. Nada más que por la manera de pensar de nosotros, porque defendemos los derechos humanos y defendemos la posición de los presos políticos.
Comunicamos con la unidad de la policía en Guantánamo.
¿Me escucha?
Already.
Hablo desde Radio Martí. Estoy llamándole porque quería conocer sobre la situación del joven Ramón Olivares Abello, detenido ahí. ¿Oigo?
Olivares Abello es uno de los más eficaces reporteros de Palenque Visión, según ha dicho su coordinador general Rolando Rodríguez Lobaina. Olivares ha sido detenido en numerosas ocasiones, entre ellas los días 3 y 13 de diciembre del año 2013. En la última detención, la policía se presentó en su casa con perros, un fuerte dispositivo policial y además le confiscaron una cámara fotográfica, como confirmó martinoticias.com en esa ocasión.
Palenque Visión es un grupo de realización audiovisual que reporta sobre temas sociales como las aspiraciones de los jóvenes, los problemas de alimentación de los cubanos, abusos policiales y otros más. En la persona de Rolando Rodríguez Lobaina, Palenque Visión ha sido merecedor del premio David Burke 2014.
La sociedad civil cubana participa en los primeros encuentros de la Mesa de Iniciativa Constitucional, que busca debatir sobre la necesidad de reformar la Carta Magna vigente en la isla. Uno de los gestores de esa iniciativa, Manuel Cuesta Morúa, ofreció desde La Habana detalles a Radio Martí sobre las reuniones efectuadas en varios puntos de Cuba.
Asistieron más de 2.000 ciudadanos a lo largo de todo el país. Estas mesas se reunieron desde Guantánamo a Pinar del Río. Porque el consenso constitucional lo que pretende es básicamente es eso, promover un cambio en la ley de leyes, pero desde la ciudadanía, es decir, desde la legitimidad que le aporta a los ciudadanos a todo Estado moderno. Y buscamos un cambio constitucional que puntualice dos cosas. Primero, la necesidad de un Estado de Derecho. Segundo, la necesidad de una constitución democrática que responda a la realidad de este país. Porque, como todos sabemos, la constitución de 1976 es la misma constitución de 1936, escrita y hecha en la ex Unión Soviética. Digamos que la constitución de 1976 es la única constitución de molde soviético que existe en el mundo actualmente. Y eso no responde a nuestra naturaleza cultural, a la realidad de este país.
Entre tanto, opositores cubanos sostuvieron un encuentro informal en Paraguay con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. Yvette Pacheco, de Martín Noticias, amplía la información en este informe.
Activistas cubanos viajaron a Asunción, Paraguay, para asistir a foros paralelos a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que finaliza este jueves sus sesiones. El abogado independiente Beisán Boloy, uno de los participantes, conversó con Martín Noticias sobre los propósitos de su estancia en la capital paraguaya.
Después de más de 50 años, podemos asistir ciudadanos cubanos que vivimos, residimos en la isla, a eventos como este, ¿no? Fue importante desde el punto de vista, bueno, de la experiencia que nosotros obtuvimos allí como sociedad civil.
Leonardo Calvo, Hildebrand Chaviano y Kirenia Yalit, todos miembros de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, intervinieron junto a Beisán en los diferentes foros que tuvieron lugar esta semana en Asunción.
El panel de nosotros principalmente era si era posible un desarrollo sin democracia. Hablamos principalmente de la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿no? Llevando una vez más nuestro testimonio.
El azar, esta vez a favor de la verdad, hizo que el abogado independiente Beisán Boloy sostuviera una breve conversación con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Inmediatamente yo le pregunto, señor secretario, le ataqué directo, le dije, usted nos abandonó en La Habana. Se viró y me dice, bueno, ¿por qué me dice esto? Le dije, bueno, cuando usted estuvo en La Habana a finales de enero en la cumbre de la CELAC, yo estaba detenido por celebrar un evento como este sobre derechos humanos. Lo importante es que estaba la prensa, ¿no? En este momento grabando, y él me responde, yo no te conozco, no te vi. Le dije, bueno, claro está, si yo estaba preso, ¿cómo usted me puede haber visto, ¿no? Él no se esperaba realmente esta pregunta, ¿no? Él me dijo, bueno, es un placer, luego si desea poder seguir conversando, me busca y seguimos conversando, y abandonó la sala.
Junto al abogado independiente Beisán Boloy, estuvieron además los activistas Heroices González, de Plataforma Femenina Nuevo País, y Juana Mora, del grupo LGBT Arcoíris Libre de Cuba.
El gobierno cubano impidió salir del país a dos activistas de la oposición que viajaban a la ciudad de Miami. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, logró conversar con ellos cuando se encontraban en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
Víctor Campas Almenares e Iriade Hernández Aguilera, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, se encontraban pasando la aduana en el aeropuerto de La Habana para abordar un avión rumbo a Miami cuando fueron notificados que no podían salir del país. La noticia les tomó por sorpresa a los dos, nos dijo aún en las afueras de la terminal.
Cuando le preguntábamos qué tipo de restricciones teníamos, el Víctor Campa debía una multa por alterar el mandato público y que yo debía otra multa por alterar el orden público.
A Campas Almenares se le impuso una multa en noviembre del año pasado, acusado de pintar graffiti en contra del gobierno cubano. Sin embargo, nos dijo que aunque es consciente que no la pagó, nunca se lo comunicaron durante el proceso de la obtención del pasaporte.
Ni cuando el pasaporte, ni cuando sacamos el pasaje, ni estando aquí afuera del aeropuerto, ellos esperaban que estuviéramos dentro del aeropuerto.
A Hernández Aguilera tampoco le notificaron problemas a la hora de obtener el pasaporte. Incluso nos dijo que nunca le comunicaron que tenía una multa pendiente. Su caso data de una protesta pública en las calles de Santiago de Cuba el pasado 28 de enero.
No me han notificado nada al respecto, ni me han señalado nada, dándome a mostrar que existía tal multa. Ahora en este momento es que me dicen que la multa existe.
La nueva ley de inmigración cubana implementada en enero del 2013 contempla en su artículo 25 que un ciudadano puede ser impedido de salir del país en la misma terminal aérea si existe una causa pendiente. Pero también en su artículo 23 indica que no se le expedirá pasaporte a alguien con causa pendiente. En este caso, a estos activistas los dejaron llegar hasta el aeropuerto.
Un editorial de la publicación de negocios Business Daily criticó el viaje de líderes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Cuba al señalar que la misma coincidió con el mayor número de arrestos de disidentes en la isla en los últimos 10 años.
La misión comercial de la Cámara que visitó La Habana, presidida por Thomas Donahue, elogió las reformas económicas de Raúl Castro y dijo que eran un buen comienzo, y pidió también el cese del embargo comercial al régimen cubano vigente desde hace 52 años.
La publicación señala que los principales cambios en la isla tienen que ver con el torrente de divisas que ha inundado a Cuba en los últimos años, provenientes de las remesas de familiares y las nuevas formas de turismo autorizadas por el presidente Barack Obama.
La publicación de Investor Business Daily señala que todo ello ocurre mientras que Venezuela, principal mecenas de Cuba, continúa enviando regalos, créditos e inversiones a la isla.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no quiere intervenir en el caso del banco francés BNP Paribas, acusado por la justicia estadounidense de presuntas violaciones al embargo impuesto a Cuba y otros países, según informa la agencia France Press.
Obama dijo esta semana en Bruselas que la tradición en Estados Unidos es que el presidente no se inmiscuye en asuntos judiciales. Añadió que el Departamento de Justicia es independiente.
BNP Paribas está acusado por la justicia estadounidense de violar el embargo impuesto a países como Cuba, Sudán o Irán, lo que le podría acarrear una multa de hasta 10 mil millones de dólares, según la prensa estadounidense, y la suspensión también de algunas actividades en Estados Unidos.
La organización UN Watch, con sede en Ginebra, dio a conocer un informe muy crítico del sistema de salud pública en Cuba, donde se refiere en particular a la falsa propaganda que sobre el tema enarbola el gobierno cubano. Más información desde Nueva York con la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
La organización UN Watch, con sede en Ginebra, divulga la situación de la medicina en Cuba. Hillel Neuer, director de UN Watch, afirmó que el gobierno cubano destina tanto medicina como servicios para los turistas. Así habló Hillel Neuer. La reciente elección de Cuba como cabeza de la Asamblea Mundial para la Salud es una atrocidad. Esto porque la propaganda del gobierno cubano dice que Cuba tiene un increíble sistema de salud, mejor que otros países. Pero lo cierto es que la prensa publica todo lo contrario. El cubano no haya medicinas básicas como una aspirina. Y el cubano le ruega a los turistas que le regale su medicina aunque esté caducada. Hillel Neuer reflejó la experiencia de la connotada periodista Lucía Newman en Cuba.
According to CNN reporter Lucía Newman, she saw many hospitals where there was often no running water.
De acuerdo a la que fuera reportera de la CNN, Lucía Newman, ella vio muchos hospitales careciendo agua potable donde no funcionaban los inodoros. Si no hay un inodoro que funcione, se corre el riesgo de infección, y los mismos hospitales admitían la posibilidad de infección. Neuer añadió que informes de prensa señalan además cómo el trabajador en hospitales es muchas veces la fuente de medicina para el pueblo, que el mismo hospital reserva estos recursos para turistas.
Otros dos médicos cubanos abandonaron el programa Más Médicos de Brasil por considerar que se encontraban trabajando en condiciones similares a la esclavitud.
Los nombres de los galenos son Ocanis Borrego, de 29 años, natural de Pinar del Río, y Raúl Vargas, de 51, y de La Habana. Ambos trabajaban en el estado de Pará, al norte de Brasil, donde fueron ubicados cuando llegaron al país en noviembre de 2013.
En conferencia de prensa, ellos contaron que tomaron la decisión decepcionados al enterarse que los médicos de otras partes del mundo que participan en este programa reciben al menos $4,500, mientras que los médicos cubanos solo reciben $400 en Brasil y $600 depositados en una cuenta en Cuba.
Tenemos detalles desde la ciudad de Sao Paulo con el periodista José Alberto Gutiérrez, editor para América Latina del servicio informativo Terra.
Dos médicos cubanos abandonaron la misión médica cubana en Brasil, el programa federal Más Médicos. Ellos son el doctor Raúl Vargas, de 51 años, y la doctora Ocanis Borrego, de 29 años. Ellos son de la ciudad de La Habana, Raúl Vargas, y Ocanis es natural de Pinar del Río, exactamente del municipio de San Juan y Martínez. Ambos trabajaban en el estado de Pará, al norte de Brasil, donde fueron ubicados desde que llegaron al país en noviembre de 2013. Ellos alegan como motivo de haber salido de la misión la decepción que sufrieron al saber que los médicos de cualquier país del mundo que participan de este programa federal reciben lo equivalente a $4,500 cuando a los cubanos solo le pagan $400 inicialmente en Brasil más 600 depositados en una cuenta en Cuba, y esta situación los hizo decepcionarse y se sienten, en palabras del doctor Vargas, estafados. Ellos dicen que siguen el camino de la doctora Ramona Matos, que fue la primera profesional cubana que salió de la misión, que a partir de la salida de Ramona ellos supieron de esta realidad, de este contrato que sufren los médicos cubanos, este contrato lesivo a ellos, y que también supieron de la labor de la Asociación Médica Brasileña, que es la institución que les está dando apoyo. Ellos afirman que quieren quedarse en Brasil, no pretenden emigrar a los Estados Unidos, y dicen que ven más posibilidades en permanecer en Brasil, donde es comparativamente más fácil poder reconocer el título de médicos. Ellos también han declarado que temen por represalias que pueda sufrir su familia en Cuba, que no saben aún, declararon que no saben, no han podido llamar a Cuba para informar de esta decisión que tomaron.
En tanto, el número de profesionales cubanos que han abandonado el programa Más Médicos en Brasil asciende ya a 14, según informó el ministro de Sanidad del país, Arthur Quioro, durante una sesión de la Cámara de Diputados.
Según informa el diario Folha de Sao Paulo, la delegación de la isla tiene, no obstante, el menor índice de bajas entre los médicos participantes, pues 8,4 de los brasileños han dejado ya su trabajo en esta misión sanitaria.
Muchos de ellos han solicitado asistencia a la Embajada Americana para poder conseguir una visa para Estados Unidos, mientras que otros, varias decenas, según apunta el diario, han regresado a Cuba por motivos personales o de salud y han sido sustituidos por otros doctores.
Desde Guantánamo, el periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones conversó con Tomás Cardoso del programa de Radio Martí Cuba al Día sobre el aumento de casos de dengue en varios municipios en esa provincia en el oriente de la isla.
Han acudido autoridades, específicamente el director provincial de salud y los doctores Hugo Rosales Olivera, director provincial de salud, y María Elena Ruiz, la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, acudieron, según su reporte, al programa televisivo Diálogo Franco del telecentro Solvisión. ¿Cuál es la situación, Quiñones?
Bueno, evidentemente cuando ha concurrido a este programa el director provincial de salud y la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo, inmediatamente uno se percata de que la situación es grave, y así lo dijeron ellos ante las cámaras. Según expresó primeramente el director provincial de salud, el doctor Hugo Rosales Olivera, pues en estos momentos la epidemia que está sufriendo Guantánamo es la más grave que se ha sufrido en los últimos 20 años en toda la provincia. La gravedad de la epidemia radica en el hecho de que también por primera vez están circulando los 4 serotipos de la enfermedad al mismo tiempo, incluido el serotipo número 2 que hacía rato había sido aislado dentro de la provincia. Esta situación provoca que los ritmos de infestación por dengue sean más rápidos y que la epidemia sea también más difícil de controlar. Expusieron ante el programa que en las últimas 2 semanas han asistido a los centros hospitalarios de la ciudad como promedio 1.200 personas, la mayoría de ellos niños, y diariamente se reciben entre 60 y 80 personas con cuadros febriles que deben ser ingresadas de inmediato. Esta situación provocó que el hospital pediátrico prácticamente no pudiera asumir más pacientes. Se abrieron 2 salas, una en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas con 100 camas y otra en la Facultad de Ciencias Médicas con 109 camas. La situación es sumamente grave, según ellos mismos dijeron, y los datos que ofrecieron así lo reflejan, porque por ejemplo ellos admitieron en el programa que el índice de infestación permisible para que la epidemia pueda considerarse controlable es de 0.05%, y el índice actual de infestación en la provincia está en el 0.33, y en la ciudad de Guantánamo en el 0.53. Algunas zonas de la ciudad de Guantánamo consideradas muy graves presenta un índice de infestación de hasta un 12%, aunque la situación no es única de la ciudad cabecera provincia, es decir, la capital provincial, porque también la epidemia está presente en los municipios de Caimaner, Niceto Pérez y Baracoa.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, quien reside en Cabañas, provincia de Artemisa, explicó a Tomás Cardoso y a Omar López Montenegro cómo las autoridades controlan en esa parte de la isla la industria de la pesca.
Entonces, en ese mismo reparto de Nequén Viejo que te estoy diciendo, hay infinidad de personas que se dedican a la pesca en embarcaciones inventadas, ¿no? Con poliespuma y esas cosas. Bueno, han cogido a esas personas y les han advertido que no pueden seguirlo haciendo, so pena de multas. ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Perfectamente.
Ah, sí, porque hubo una interferencia y pensé que eran los amigos. Bueno, pues ahí en ese Nequén Viejo le han hecho reuniones y la gente incluso cuando se dio la reunión el año pasado invitaron a Alberto Blanco, al de los derechos humanos, como nos dicen, a que estuviera presente. Y él constató que les dijeron a los pescadores que no podían seguirlo haciendo, que pero los pescadores se pusieron verdes y dijeron que muchos de ellos, algunos de ellos, habían sido expulsados de sus centros de trabajo por eso de la racionalización, que otros no encontraban empleo a pesar de que lo buscaban. Y entonces, bueno, se hicieron de la vista gorda hasta estos momentos en que ya de arriba viene la indicación de que Guardia Frontera debe, como las mariposas, sufrir una transformación y convertirse en veladores del medio ambiente, entre comillas. Ahí los de a pie vamos a pagar los platos rotos porque, y te cuento, aquí en la playa La Herradura, al norte de la provincia de Artemisa, cercana de Cabañas, en la costa de Cabañas, al lado de nuestra bahía. Bueno, en esa playa hay un campismo, pero además me estoy refiriendo a la zona de trailers, que les dice. Zona de trailers que estaba en Varadero, el turismo fue de interés social que salieran, los situaron en la costa norte aquí de La Habana, en un centro de recreación que es... ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, de ahí los sacaron hace años y los pusieron por fin aquí en La Herradura. Ahí hay casas, porque imagínate, tener un tráiler en Cuba, donde resolver el problema del desayuno, almuerzo y la comida es un gran problema. Tener tráiler es para personas escogidas, dígase personas de altos niveles de dirección de gobierno, de los ministerios y algunos cuentapropistas que hacen dinero. Bueno, ahí están ellos. Resulta que a unos metros, a unos cientos de metros, y tenemos las vistas, usted se adentra en los manglares y ve decenas, decenas y decenas de carapachos de tortugas, de caguama específicamente. Ahí están y tengo las vistas y van a ser publicadas en algún momento. Bueno, pues resulta que este lugar, hay incluso una parte que no la tenemos en video mostrado, pero quien lo tomó nos asegura que hay una parte donde hay una loma así de carapachos de metro, metro y medio de altura y buen radio, una cantidad tremenda de carapachos.
Y esta semana las autoridades cubanas pedían una tregua a los cocheros de la ciudad de Cárdenas en Matanzas ante la protesta que protagonizaron. Por otra parte, trabajadores del mismo sector, pero en la sureña ciudad de Cienfuegos, en el centro de la isla, también ejercieron su derecho a protestar. Ibet Pacheco de Martín Noticias con el reporte.
Los cocheros de la ciudad de Cárdenas suspendieron la protesta que protagonizaron el lunes cuando las autoridades locales cedieron ante sus demandas. La dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien se mantuvo junto a los manifestantes, nos ofreció su testimonio.
Llegaron altos funcionarios del gobierno de La Habana, estuvieron dialogando con un espacio de media hora y el coronel Irving, jefe de operaciones de la provincia de Matanzas, junto con otros oficiales, dijeron que podían seguir transitando por las calles. Igualmente ellos lo hacían, ellos se fueron muy contentos, gritaron porque habían logrado lo que querían.
Los cocheros no fueron los únicos afectados por las arbitrarias medidas de las autoridades, según nos cuenta Leticia.
Fue una huelga de cocheros tradicionales, cocheros de Guajira y los bicicleteros.
La activista nos dijo además que lo vivido el lunes fue algo insólito.
Fue la primera huelga que se ha hecho y posiblemente la más grande en los últimos años. De hecho, personas ya de edad dicen que del año 61, esta era la segunda huelga grande que se hacía aquí en la ciudad de Cárdenas. Yo personalmente nunca había presenciado un acto como este.
Por su parte, la también opositora Elizabeth Pacheco dijo a Martín Noticias que aunque las autoridades se vieron precisadas ante la masiva protesta, las represalias ya se han hecho sentir para algunos de los manifestantes.
Los principales cocheros que estaban en la manifestación
manifestación han sido citados para la BNR.
En Cienfuegos también los cocheros salieron a las calles. En esta localidad, las autoridades pidieron un plazo para estudiar las demandas. Esto fue lo que nos dijo Alejandro Tur Valladares.
El que hace el pedido, el plazo es el gobierno. Le dice a los cocheros, mire, vamos a aguantar las medidas por un mes, vamos a estudiar las demandas que nos están haciendo y en el mes nosotros le damos una respuesta definitiva de qué es lo que vamos a hacer. El acuerdo fue que ellos se incorporaran mientras esperan la respuesta.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Ex candidato presidencial chileno dice que Cuba y Venezuela son los países que más gastan en armamento en América Latina. Miguel Cabrera, corresponsal de Radio Martí, envía esta nota desde Santiago.
Marco Enrique Sominami, líder del Partido Progresista y ex candidato presidencial, afirmó el elevado nivel de gastos militares en Cuba y Venezuela, y en crítica también a Chile, señaló al respecto.
Tercer país del continente que más gasta proporcionalmente en armas, Cuba, Venezuela, Chile.
Por otro lado, Ominami dirigió duros epítetos contra la política exterior chilena, que está dominada por los intereses económicos y no promueve la integración con los vecinos. Indicó los 15 mil millones de dólares que hay de Chile en Perú y los 25 mil millones que hay en Brasil han fijado la actitud de la política de nuestro país, y añadió que el hecho de que Chile tenga un producto interno bruto 14 veces por encima de Bolivia determina la actitud hacia este vecino, precisó el ex candidato presidencial.
Raúl Castro cumplió el martes 83 años sin celebraciones públicas, a la espera de inversiones extranjeras para impulsar la deprimida economía del país y con retos pendientes en su plan de reformas como el anunciado proceso para la unificación monetaria.
El aniversario de Castro no tuvo eco en el ámbito público en Cuba, donde habitualmente los medios de comunicación, todos controlados por el Estado, guardan discreción en torno a la fecha.
En la red social Twitter, cientos de usuarios mencionaron esta semana el cumpleaños del gobernante cubano, aunque fueron pocos los recordatorios desde la isla. Entre ellos hubo uno del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Raúl Castro llega a sus 83 años durante el segundo año de su último mandato presidencial, que debe concluir en 2018, inmerso en un momento en que las reformas que impulsó tras asumir el poder en sustitución de su hermano se encuentran en una fase de mayor complejidad.
Por cierto, hablando de los Castro, estos no van a perder el poder a menos que mueran, así afirma rotundamente quien fuera guardaespaldas de Fidel durante 17 años. Nos referimos a Juan Reinaldo Sánchez, que acaba de revelar en un libro las contradicciones del antiguo mandatario y el retrato del líder que realmente vive en Cuba, no el que está vendiendo la revolución.
En un hotel de París, donde va a permanecer cerca de una semana de intensa promoción del libro La vida oculta de Fidel Castro, Sánchez afirmó en una entrevista con la agencia de prensa EFE que Fidel, definido como extremo manipulador y egocéntrico, critica el sistema capitalista, pero vive como un monarca.
Yates de lujo, una veintena de residencias, una isla privada, Cayo Piedra, considerada uno de los mayores secretos del régimen, un doble que le sustituyó en periodos de enfermedad y vínculos con el tráfico de armas y de drogas, y con organizaciones terroristas latinoamericanas y españolas como por ejemplo ETA, perfilan esa visión.
Sobre su vida pública se ha escrito mucho, es la que se conoce e incluso la que el gobierno cubano ha tratado de difundir internacionalmente, pero nadie lo había hecho sobre la privada, contó a EFE este exteniente coronel, licenciado en Derecho y que unió su destino al de Castro en 1977.
El libro, publicado en francés por la editorial Michel Lafon junto al periodista Axel Gildan, llegó a las librerías de Francia a fines de mayo y cuenta con fotografías que reflejan esos excesos. La presencia constante de Sánchez al lado del líder cubano. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Cabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas,
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Eca.